Radio Universidad de Chile presenta Semáforo. Entérese y opine de los temas ciudadanos en Semáforo. Conduce la periodista Paula Campos.
Bienvenidos, muy buenas tardes, bienvenidos a este semáforo de 30 de mayo de 2018, 12:04 de este mediodía, 102.5 FM Radio Universidad de Chile también, a través de nuestra señal en línea en diario.uchile.cl, Facebook, en streaming, por supuesto, Radio Universidad de Chile. Le damos la bienvenida a la red de las radios que piensan y a ustedes, por supuesto, como cada día, por acompañarnos. Soy Paula Campos y cada día parto, obviamente, contándoles con qué los vamos a acompañar durante este programa. Vamos a conversar con la Liga Chilena de la Lactancia Materna, más bien con Graciana Bertolucci, su directora ejecutiva, quien nos va a comentar a propósito de la nueva ley sobre publicidad de alimentos que pone fin a cualquier publicidad, por ejemplo, en sucedáneos de la leche materna o más bien llamadas no fórmulas de alimentación para los lactantes y cuál será el impacto de esta nueva política pública. Eso más adelante. También vamos a tener la oportunidad de revisar lo que ha ocurrido hace pocas horas con los anuncios en el tema de infancia, en este Acuerdo Nacional por la Infancia, dado a conocer esta mañana 94 propuestas que apuntan en diferentes direcciones y vamos a estar conversando en unos minutos de eso. Pero vamos a partir nuestro programa junto al director de Chile Deudas, Guillermo Figueroa, con quien vamos a comentar el aumento en el número de tarjetas de crédito en nuestro país. Para hacer un pequeño contexto y antes, por supuesto, de saludar a Guillermo, hay un estudio que indica cuánto han crecido el uso de tarjetas de crédito entre febrero de 2017 y febrero de 2018. El número total de tarjetas de crédito circulante en el país es bastante impactante, más de 13 millones. Vamos a conversar de todo eso acá. ¿Cómo estás, Guillermo? Muchas gracias por acompañarnos hoy día.
Muchas gracias, muy buenos días. Claro, la verdad es que es una cifra bastante importante. Hay un crecimiento, como tú recién mencionabas, hay un aumento con respecto al endeudamiento en general también, y más que endeudados, ha crecido el monto de morosidad. Hay un aumento en la morosidad del 2,6% en comparación desde febrero del 2017 a febrero del 2018.
Guillermo, hagamos un paréntesis de una pequeña introducción a la educación financiera. Diferencia entre endeudado y morosidad, por ejemplo.
Mira, hay que hacer una distinción que es bastante importante porque hay momentos en los cuales se habla acerca de las deudas y se ve como necesariamente algo negativo, algo malo, ¿cierto? Y hay que distinguir ahí que existen deudas tanto buenas como deudas malas. Y ahí, como a modo de definición, podemos definir las deudas buenas como aquellos compromisos financieros que asumimos, ¿cierto?, para poder adquirir algún, puede ser a modo de ejemplo, un inmueble, el cual lo vamos a destinar a la renta, por ejemplo, y de esa forma vamos a poder generar, ¿cierto?, una utilidad, porque se va a pagar a lo mejor el compromiso financiero y aparte va a quedar una utilidad. Eso podríamos destinarlo como una deuda buena. Y las deudas malas son principalmente cuando nos endeudamos por cosas que realmente no necesitamos, cuando hoy día en nuestro país existe una presión social bastante fuerte, bastante importante también, y hace que las personas puedan endeudarse en cosas que realmente no necesitan. Es como cuando, por ejemplo, las personas sacan a crédito, qué sé yo, algún televisor, ¿cierto?, de última generación, siendo que no es algo fundamental para poder comprar. Y en muchas ocasiones se toma esa decisión cuando no cumplimos, ¿cierto?, con la cantidad de dinero necesaria para poderlo adquirir y nos endeudamos por algo que realmente no es necesario y que no nos va a generar una utilidad.
¿Lo quiero o lo necesito? Parece entonces que está ahí la distinción. Bueno, estábamos hablando de cómo han crecido las tarjetas de crédito. Sabemos que esto es algo que los empresarios chilenos están impulsando no solo en nuestro país, sino también en la región, en la gira presidencial que hubo por Argentina y Brasil, en Argentina sobre todo, donde viajan los empresarios. La propuesta es poder ampliar el número de gente que utilice el crédito. Entonces ahí tenemos dos preguntas: ¿por qué los empresarios los impulsan, por un lado, de hacer crecer este mercado? Y la segunda tiene que ver con el contexto nacional, y es de, efectivamente, la gente sabe lo que es una tarjeta de crédito, que es finalmente un crédito, tal como lo dice el subtítulo, no de su nombre, y cómo has impacta? ¿Cómo miden ustedes este aumento en el número de plásticos que hay en el sistema financiero?
Mira, yo creo que lo principal es que las personas puedan adquirir mayor conocimiento con respecto a los productos financieros, porque en algunos momentos hemos un poco, podríamos decir, satanizado a lo mejor el sistema financiero, lo hemos visto como algo malévolo, ¿cierto? Y no necesariamente es así. Yo creo que lo principal... Hay que definir que los instrumentos financieros son instrumentos y depende de cómo los utilicemos. Las tarjetas de crédito usadas de una forma adecuada pueden generar bastantes beneficios también, asimismo también la cuenta corriente, las líneas de crédito. Lo importante y la invitación para las personas que nos están escuchando es que podamos adquirir información financiera para poder tomar buenas decisiones y poder utilizar estas herramientas de forma adecuada. Hay que tener mucho cuidado en forma particular, por ejemplo, con las tarjetas de crédito. El conocido cierto pago mínimo, yo creo que eso es, lo podríamos definir como una trampita, cierto, psicológica, que genera mucho perjuicio para los usuarios. Entonces, lo principal es que podamos tener mayor conocimiento. Y claro, en parte también estamos contentos porque hay una iniciativa, cierto, gubernamental hoy día, que va a poder complementar mayor educación financiera en los colegios, de hecho. Así que eso es algo que también nos pone contentos, pero aún así estamos al debe con respecto a la educación financiera en nuestro país.
Eso te iba a preguntar, Guillermo, recordar que conversamos con Guillermo Figueroa, director de Chile Deuda. Ustedes en Chile Deuda se dedican finalmente a analizar los comportamientos financieros de todos quienes habitamos en este país. Y parece que el denominador común tiene que ver con la falta de conocimiento del sistema financiero, algo que también habla de la desigualdad que existe entre pobres y ricos en Chile, porque finalmente los que mejor oportunidad o los que mejor utilizan el sistema son quienes también tienen más recursos porque han tenido mejor educación financiera. Entonces, ¿qué ocurre con estas clases que tienen hace algunos pocos años por primera vez acceso al crédito? Estamos hablando de estas mismas tarjetas, ¿no? De supermercados, exacto, por ejemplo, o de retails que apuntan a sectores más bajos de la población, cuando en la base no existe ningún tipo de educación respecto de qué significan estos productos.
Y mira, eso es una gran verdad, ¿eh? Y qué bueno que tocaste ese punto, porque existe una diferencia, cierto, socioeconómica en nuestro país, que está de más a lo mejor redundar en eso porque es bastante notable y es lamentable. Y precisamente las personas que lo están pasando más mal con el tema del sobreendeudamiento son justamente las personas que tienen menores ingresos. Y mira qué contradictorio es cómo funciona la banca y el retail también en nuestro país, porque las personas que tienen altos ingresos adquieren mejores tasas de interés, ¿cierto? Se les cobra menos interés en sus créditos, en sus compromisos financieros. Sin embargo, hay un sector un poco más bajo que tiene menor ingreso, los cuales también, por cosas obvias, también deben recurrir al crédito, y ellos pagan cantidades muy elevadas de tasas de interés, de CAE, de carga anual equivalente. Están pagando muchísimo más en sus compromisos. Ellos se endeudan también en las casas comerciales. Y recordemos también de que hoy día, dentro de los instrumentos financieros, uno de los más elevados en cuanto al costo, en cuanto a lo caro que puede llegar a ser para el usuario, son los avances en efectivo que entregan las tiendas del retail. Entonces hay que tener mucho cuidado con respecto a eso. Y claro, justamente los que más en algunas ocasiones obligadamente deben recurrir a esos productos son las personas que tienen recursos un poco más escasos.
Tenemos hoy día el compromiso, ¿no?, de fomentar la educación financiera en la educación. Pero ¿qué pasa con todas estas generaciones en las que me incluyo? No hemos tenido la posibilidad de ser educados financieramente. ¿Existen las herramientas para poder auto-instruirse en estos temas?
Bueno, hoy día en la era de la información, ¿cierto?, en la que estamos, en la que todo está un poco más a la mano, la invitación es también a poder averiguar. Yo creo que hay aquí la responsabilidad del sobreendeudamiento es compartida, tanto del sistema que nos invita, ¿cierto?, a podernos sobreendeudar, pero también hay una responsabilidad nuestra como usuarios. Yo creo que la invitación también es que nosotros podamos averiguar, ¿cierto?, y hoy día a través de las plataformas de internet también hay muchas alternativas para poderse educar financieramente. Y eso es lo principal que debemos realizar. Antes de entrar a la banca o solicitar algún producto financiero, es importante que nosotros podamos tomar un tiempo para poder analizar los productos que vamos a adquirir, que sepamos incluso utilizarlos. Imagínate que nos ha tocado a nosotros en chiledeudas.cl atender a algunos jóvenes incluso que hemos tenido que inclusive enseñarles a poder utilizar la chequera. No han sabido cómo poder endosar un cheque, ¿cierto? Y eso es algo que quizás puede llegar a ser un poco irrisorio, pero son realidades que están en nuestro país. Y es porque hay una cultura financiera actual la cual debe ir ampliándose, debe ir mejorándose.
Y que tiene que ver también con que no nos hacemos responsables de esto, con lo que tú decías, pues más bien como algo externo que me supera, entonces yo soy como que asumimos como ciudadanos esta desigualdad que así existe es. Frente a las entidades que controlan no solo las tarjetas, sino todo el sistema financiero y finalmente nos ponemos nosotros en el lugar de la indefensión.
Exacto, y hay que tener muy claro de que las empresas, ¿cierto?, los bancos y el retail con nosotros están haciendo un negocio, y eso hay que ser súper claro en mencionarlo, porque hay veces que nosotros vamos al banco o a la entidad financiera y pensamos que a lo mejor ellos nos van a dar un beneficio, ¿cierto? Como que recordemos muy bien de que ellos con nosotros están lucrando, están ganando dinero. Por lo tanto, la responsabilidad es nuestra como usuarios de poder comparar. Imagínate que durante el año 2017, según la información que el CERNAC pudo realizar, habían diferencias entre una entidad y otra de hasta un 107% de diferencia en cuanto a los pagos de los créditos. O sea, imagínate, si bien es cierto el mercado está regulado hasta cierto punto, pero hay diferencias que superan el 100% en cuanto a la cantidad de la cuota de entre una entidad y otra. Entonces ahí el que debe realizar esa discriminación con respecto a qué me conviene tomar va de parte nuestra, de los usuarios, de que tomemos el tiempo para poder cotizar. Muchas personas no cotizan y recordemos también cómo también nos venden los productos financieros a través de la televisión, ¿cierto? De los medios de comunicación. Nos tocan las emociones.
Nos crean la necesidad
y por eso es que nos endeudamos en muchas ocasiones por cosas que ni siquiera necesitamos.
Cyber Day, por ejemplo, ¿cuánta gente no se endeudará en estos días con estas super ofertas, de verdad, con cosas que uno no necesita?
Aunque tú no lo creas, hoy en estos días, en estos pocos días, las empresas generan unas cantidades de utilidad muy importantes a raíz de este famoso Cyber Day que está en pleno desarrollo. Y ahí hay que tener mucho cuidado también, ojo con las estafas también que existen vía plataformas web también. Hay que tener mucho cuidado también con toda esa forma de poder comprar a través de internet.
Ustedes pueden, no sé, han visto cómo es el comportamiento finalmente de la gente. Por ejemplo, me llama la atención esto que decías de este 107% de diferencia entre una institución y otra, por ejemplo, en el tema de un crédito. La gente cotiza en uno o dos lugares o finalmente te quedas con tu banco o con el primer lugar, no sé. ¿Qué pasa? ¿Qué ustedes han podido averiguar de ese
Mira,
tema?
Lo que nos hemos dado cuenta es que la mayoría no cotiza muy poco y también eso tiene relación con en el ámbito social. Hay una desigualdad en nuestro país muy importante y no hay peor momento en el cual poder tomar decisiones que es cuando estamos vulnerables. Hay personas que a raíz de la cesantía, ¿cierto?, de enfermedad, han tenido que endeudarse. Y en ese momento uno queda vulnerable. Estás con una presión, ¿cierto?, de tener que resolver algo de forma rápida, de tomar decisiones rápido. Eso te limita también a poder cotizar, a poder pensar qué es lo más conveniente. Y de esa forma hemos ido tomando en ocasiones malas decisiones.
Bueno, y también es un círculo vicioso, porque estas mismas malas decisiones que uno en algún momento toma terminan generando, por ejemplo, que la gente no se pueda mover de sus trabajos porque tiene deudas contraídas, sabiendo que el trabajo no es todo lo que él necesita. No sé, o sea, se van perpetuando desigualdades finalmente en la base del crédito y terminan siendo estos elementos de control.
Absolutamente, de control. Y ahí después, cuando las personas ya no pueden pagar y están imposibilitadas de cumplir sus compromisos financieros, es que justamente toda la banca y el retail también tienen sus propias empresas, que a todo esto son ellos mismos que generan estas empresas de cobranza. Y es cuando ya te invitan, ¿cierto?, a poder refinanciar o a repactar
es
la deuda.
Es una linda manera de decir invitar, ¿no?
¿Cierto? Claro, estamos tratando de decirlo de una forma respetuosa,
elegante,
¿cierto? Pero claro, es algo, si nos vamos al meollo de la situación, es algo bastante malévolo. En realidad, las empresas de cobranza, y ahí se generan también gran parte de las utilidades de la banca y el retail, porque cuando se repacta una deuda, la verdad es que se llega a pagar cifras que son bastante alarmantes. yo siempre digo que las personas cuando están imposibilitadas de pagar sus compromisos financieros, ahí también es importante que puedan asesorarse por alguien experto en esta materia de endeudamiento, porque la verdad es que hay muchas posibilidades de poder salir adelante. Lo que pasa es que no son de conocimiento público. Hoy en día también existe la ley 20.720 que permite que las personas naturales puedan...
Se declaren en quiebra, ¿no?
Exacto. Tiene dos caminos. Un camino que es reorganizarse y el otro es que es declararse en quiebra o liquidar los bienes voluntariamente. Y aún así, hay otras alternativas jurídicas también como para poder defender el patrimonio, para poder no perder las cosas que quizás tanto nos han costado y no seguir repactando. Porque en muchas ocasiones lo que ocurre es que las personas entran al sistema financiero y es como que entraran a la mafia. Entran y no pueden salir.
Vamos a seguir aprendiendo, por supuesto, de no solo de cómo manejar el sistema financiero, sino de lo que dicen detrás de estos números, por ejemplo, y en este caso del uso y abuso de las tarjetas de crédito. Guillermo Figueroa, director de Chile Deudas, agradecerte, por supuesto, tu presencia en nuestro estudio.
Muchas gracias por la invitación.
Que estés muy bien.
Igualmente.
Cambiamos de inmediato de tema y saludamos al ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, quien nos acompaña telefónicamente para conversar por el Acuerdo Nacional por la Infancia dado a conocer esta mañana por el gobierno. Ministro, hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
Ministro, bueno, nos enteramos hace poco de este documento que contiene aproximadamente 94 propuestas alcanzadas por este grupo que trabajó desde el 2 de abril en torno a la infancia. ¿Cuáles cree usted que serían los principales puntos acordados?
A ver, yo creo que aquí hay dos cosas que son relevantes. Yo creo que aquí se ha entregado un completo plan, hoja de ruta le hemos querido llamar nosotros, de cómo cambiar radicalmente la situación de la infancia en Chile, que ha sido un tema muy olvidado. Los niños son el 25% de la población chilena, porque aquí no estamos hablando del Sename, estamos hablando de algo mucho más amplio, incluye el Sename, pero se trata de los derechos de los niños en general, de cómo prevenir que sus derechos no sean vulnerados, de cómo promover los derechos de los niños. Y entonces creo que aquí se ha creado un grupo que es de muy distintas proveniencias políticas, gente también de la sociedad civil, ministros de distintas tareas y distintas áreas, y entre todos se ha llegado a un acuerdo de qué es lo que tenemos que hacer. Así que creo que podemos hacer un cambio realmente grande a lo largo de los próximos años en la realidad de la infancia en Chile. Y en segundo lugar, creo que, como el presidente ha hablado de varios acuerdos nacionales, en particular de 5, incluyen la Araucanía, que incluyen salud, que incluyen seguridad ciudadana, en fin, creo que este primer acuerdo, que ha dado sus frutos hoy día, muestra que sí podemos trabajar juntos personas de distintas opiniones y que cuando se analizan los problemas en su justa realidad y se va a las cifras, se va a lo que realmente sucede en el terreno, se tienen mucho más coincidencias que las que uno cree.
Ministro, usted decía en este primer punto, cuando hablaba del 25% de la población chilena que corresponde a las infancias, podríamos pensar entonces que se va a trabajar finalmente en esta ley de garantía integral a la niñez, una recomendación tomada desde 1990 cuando se firma la Convención Internacional de los Derechos del Niño y que hasta hoy día no ha visto los frutos en nuestro país.
Efectivamente, yo creo que es muy importante lo que usted señala. Chile ratificó la Convención de los Derechos del Niño en el año 1990, o sea, hace 28 años atrás, y hasta el día de hoy hemos sido incapaces de llevar eso a una expresión práctica de la legislación chilena, con una expresión territorial de cómo se hacen carne esos derechos, cómo se previene que no sean vulnerados, cómo se trabaja con las familias, con los colegios. Bueno, todo eso está en el informe de la comisión, increíblemente tomando una manera de entendernos distinta en un periodo bastante breve, como son 2 meses, hemos podido con gente de muy distintos pensamientos llegar a cómo podemos acercar esto. Yo espero que esto se va a transferir ahora al Congreso, espero que, como señaló el senador Lagos en una conferencia de prensa aquí, él señalaba que él creía que de la gente de su, digamos, sectores políticos, probablemente un 90% de ellos, digamos, iba a sentir muy interpretado con lo que eran los resultados de esta comisión. que son resultados meramente técnicos y profesionales, y que por lo tanto uno debiera prever que vamos a tener un apoyo grande para poder avanzar mucho más rápido de lo que ha sido hasta ahora. Resulta que el proyecto, el último se ha presentado muchas veces, el proyecto para llevar esta convención a la práctica, el proyecto que tenemos hoy día fue presentado el año 2015, o sea, ya lleva 3 años de tramitación en el Congreso y todavía no sale.
¿Se le van a poner sumas urgencias entonces para poder por lo menos cumplirlo dentro de esta administración?
Por supuesto, todos los proyectos que no son solamente los que estamos hablando, uh-huh. sino que también incluye, digamos, la posibilidad de poder aumentar las subvenciones, incluye, digamos, la división del Sename en dos servicios y la creación, por lo tanto, de esos dos nuevos servicios. En fin, hay una cantidad de cosas que hay que modificar el Ministerio de Desarrollo Social para convertirlo en el Ministerio de la Familia y del Desarrollo Social. Son muchas las cosas que tenemos que hacer y la idea es que todo este paquete, digamos, se lleve a la práctica con el trabajo, con el Congreso y con todos los parlamentarios que por supuesto van a poder y deben hacer todos sus aportes y se haga, digamos, con las urgencias necesarias.
Ministro, vámonos al tema Sename. Quienes seguimos de cerca infancia, en general recordamos cuando el presidente Sebastián Piñera en su primer mandato habla de la división del Sename en dos servicios, uno que tenga que ver con las infancias vulneradas y otro con los adolescentes con responsabilidad penal. ¿Hoy día están las voluntades políticas efectivamente para poder avanzar y concretar esa definición, voluntades políticas que también se deben complementar, me imagino, con el financiamiento para poder llevar adelante estos proyectos?
A ver, a mí me parece que están absolutamente y más allá de lo que a mí me parezca y lo que sea mi impresión, aquí en esta comisión tuvimos gente del Frente Amplio, gente de la ex nueva mayoría, gente del gobierno, de los más distintos partidos que apoyan al gobierno, gente de la sociedad civil. No hay dos opiniones sobre esta materia, así que a mí me parece que lo que respecta, digamos, a la creación de estos dos nuevos servicios, no espero que tengamos muchas dificultades en poder avanzar.
Hay otro tema que tiene que ver con la red de salud mental. ¿Cómo se trabajó en esto? Hay, bueno, niños y adolescentes que necesitan el tratamiento. Esto es un tema más nacional, ¿no? Sabemos que el año pasado recién se actualizó el plan de salud mental nacional, pero este apunta definitivamente, entiendo, a reducir o a eliminar más bien la lista de espera de los niños en esta materia.
A ver, primero déjeme señalarle sí. que el tema de la salud mental es un tema clave dentro de entender el problema de los niños y particularmente los niños del Sename. Ya vimos en esta evaluación social que se hizo de los CREAS, de los Centros de Administración Directa Estatal, cómo la prevalencia, digamos, de la enfermedad mental es enorme. Y el problema que tienen los centros, no solo los estatales, también los de la sociedad civil, es que no hay cupos en la salud pública para poder atender a esos niños, ni menos para internarlos cuando es necesario. Por esa razón, y trabajando esto con el Ministerio de Salud y con el Ministro de Salud, así que por tanto dentro de los recursos con que ellos cuentan y dentro de lo que ellos están pensando hacia adelante, está la proposición, en primer lugar, de ampliar el servicio de salud mental, particularmente para niños y para jóvenes, a través de, uno, la salud básica, ¿no? La salud, digamos, llamémosle los consultorios en esta materia, que son los COSAM, uh-huh. Va a ser ampliada. Ahí en el acuerdo están los números de cuántos centros adicionales y cuántas mejoras de los centros que hay, pero también poner a nivel todos los servicios de salud, que son 29 a lo largo de Chile, que haya la posibilidad de tener donde puedan internarse niños de corta duración en cada uno de ellos, y por lo tanto creación de esas camas y esa disposición, esas disponibilidades, y también tener a nivel de los 6 macro zonas, tener la posibilidad de tener también niños que tengan situaciones más severas y que requieren, digamos, ya internaciones de mediana duración. Este tema de la salud mental, luego de revisar lo que sucede en todos los centros, es algo que no hay, digamos, dos opiniones, ¿eh? Esto es un tema absolutamente relevante en el tratamiento de los niños que están en esos centros, y hay algunos niños que requieren una atención, incluso que no puede ser en los centros, sino que requiere estas internaciones que estoy mencionando. En este caso, aquí hay que hacer una mejora sustantiva en lo que es la oferta pública de salud en esta materia.
Ministro, una última pregunta. ¿Cómo se resolvió al interior de la comisión el tema de los incentivos en el Sename, del tema del financiamiento, que era uno de los puntos que días anteriores podíamos ver en discusión?
Bueno, esta es otra muestra de lo que señalábamos antes respecto de cómo cuando uno se mete en los temas, y se conocen las realidades, las opiniones ya no divergen tanto, sino que por el contrario, cuando uno hace un trabajo serio y en profundidad de conocer. En primer lugar, en lo que refiere a los montos, y luego de revisar, la situación de los distintos centros, los estándares, los costos de cada una de estas cosas, ha habido una completa unanimidad de todos los sectores en la necesidad imprescindible de aumentar los recursos en esta materia. Hoy día, los estándares y lo que se realiza en los centros es financiado por el Estado en aproximadamente el 50% de lo que cuesta, y el resto lo tienen que conseguir, a través de donaciones. Y por otro lado, lo que se entrega en los centros y los estándares que tenemos no son suficientes para que los niños lo que debieran de recibir. La Comisión ha propuesto que en un periodo, de 5 años, el Estado llegue a financiar el 100% de lo que son los estándares mínimos, estándares que se van a trabajar en detalle porque tienen que ver no solamente con los centros, también con los programas ambulatorios que son numerosos, y además de eso que requieren, evaluación social y técnica de cada uno de ellos. Entonces, eso es una primera parte. Y la segunda parte, y que tiene que ver y que va, en reconocimiento quizás en el otro sentido, o de otras personas. Hasta ahora tenemos un pago que básicamente es un pago por niño atendido, cosa que a algunas personas les parecía, que podía llevar a que hubiera una sobreestadía de los niños en los centros. También analizamos esto con mucho detalle y llegamos a la conclusión que ni una ni otra posición, era la correcta, pero que sí había que cambiar el sistema actual y que debía haber un sistema que un 50% de los pagos fueran fijos, porque estos centros tienen un costo fijo que es importante, y por lo tanto, efectivamente, podría haber un incentivo indeseado al tener todo en pago por niño atendido. Entonces, la proposición de la Comisión es cambiar el sistema en dos caminos. Uno, aumentar sustantivamente, los montos. Recuerde usted que el gobierno ha propuesto subir 25% por año hasta duplicar la subvención a finales del periodo del presidente Piñera, cosa que es muy consistente con lo que le acabo de señalar. Y en segundo lugar, cambiar la forma de entregar estos recursos de manera tal de que tenga una proporción fija superior a la que tenga hoy día, a la que tiene hoy día, alcanzando del orden del 50% de la subvención, dejando el otro 50% con niños atendidos.
Bueno, importante este último punto porque evidentemente es uno de los que más se ha conversado desde que explotó la crisis en el Servicio Nacional de Menores. Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, muchísimas gracias por su tiempo y conversar con nosotros.
No, muchas gracias a usted. Hasta luego.
Que esté muy bien. Nos vamos a una pausa. Regresamos de inmediato, Semáforo.
Radio Universidad de Chile, con la colaboración de las profesoras Rosario Carcuro Leone y Cristina Orge González, presentan Las otras mujeres que nos dieron la vida, en memoria de aquellas notables mujeres de nuestra historia. En la voz, la periodista Vivian Lavín.
María Teresa Ruiz nació el 24 de septiembre del año 1946 en la ciudad de Santiago. Es la primera mujer que se tituló de astrónoma en la Universidad de Chile. La primera mujer en obtener el doctorado en astrofísica en la Universidad de Princeton. Y la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Ciencias Exactas en Chile en el año 1997. María Teresa Ruiz es la madre de Kelu, la primera estrella del tipo enana café que se detectó en la Vía Láctea. Es indudable que Eloísa Díaz, la primera médica chilena a fines del siglo XIX, es la mujer que abre el camino a las mujeres para estudiar en la universidad y para estudiar concretamente ciencias. Pero un siglo más tarde, María Teresa Ruiz entra directamente a un mundo hasta entonces totalmente masculino, sobre todo cuando el pensamiento común y el prejuicio indican que las ciencias requieren de una dedicación y un tiempo que las mujeres no tendrían disponible de ninguna manera, porque otras son sus ocupaciones, otro es su rol fundamental en la sociedad. María Teresa Ruiz es una mujer decidida y plantea que la sociedad debe dar esa oportunidad a las mujeres jóvenes, abriéndoles el espacio al estudio de todas las disciplinas, por cierto, incluyendo las ciencias. Ella nos dice que en un mundo moderno ser madre y científica no son incompatibles desde el momento que es la sociedad la que debe hacerse cargo de estos cambios en los roles tradicionales, replanteando sus objetivos. María Teresa nos enseña un mundo más abierto al hacernos mirar el universo como nuestro hábitat natural. Estamos en el universo, somos parte de él. Y es interesante y oportuno conocer sus lógicas distintas a nuestro sentido del tiempo y del quehacer. Cito textualmente: mis antepasados son las estrellas. Sí, somos hijos de las estrellas. El carbón, el calcio, el fierro, el agua, todo lo que tenemos en nuestro cuerpo fue fabricado por una estrella en su corazón gracias a una reacción nuclear, mucho antes de que existiera nuestro sol. Los seres humanos, la vida consciente, es lejos la cosa más rara y compleja que ha creado el universo, dice nuestra Premio Nacional de Ciencias María Teresa Ruiz. En el año 2017 recibió en París el premio L'Oréal UNESCO para las mujeres en la ciencia en la categoría latinoamericana. Sin duda, un enorme honor. El descubrimiento que realiza de la primera enana café en el año 1987 y a la que bautiza en lengua mapudungún con el nombre de Kelu, que quiere decir rojo, fue uno de los hechos trascendentales de la ciencia de fines del siglo XX. Se trata de un tipo de cuerpo celeste de gran masa, pero que no tiene luz propia, de ahí la dificultad para identificarlas. María Teresa Ruiz es también gran divulgadora de la astronomía entre los niños y las niñas, mostrando su concepción sobre el profundo vínculo entre el universo y nuestro planeta y la vida humana de manera simple y directa. Ha publicado varios libros en los que plasma de modo didáctico pero riguroso las explicaciones sobre los orígenes del universo y lo que sabemos de él hasta hoy, como El Superventas, Hijos de las Estrellas. Otros de sus libros, El Universo, Ciencia y Ficción, escrito junto a la poeta Margarita Schultz, explica las verdades científicas sin perder la poesía ni la capacidad de imaginar algo tan vasto y lleno de misterios como es el universo. María Teresa Ruiz, Premio Nacional de Ciencias Exactas, es la continuadora natural de las mujeres que en el siglo XIX abrieron el camino de las ciencias para contribuir al conocimiento del mundo y de los orígenes del ser humano. La vida de María Teresa Ruiz merece ser conocida, comentada y recordada. Ella nos invita a seguir luchando por ser plenamente mujeres en una sociedad más justa y más digna.
En la voz de la periodista Vivian Lavín hemos presentado Las otras mujeres que nos dieron la vida, en memoria de aquellas notables mujeres de nuestra historia.
Seguimos adelante con nuestro programa y cambiamos de tema, porque hay una nueva ley que tiene que ver con la publicidad de alimentos y diferentes agrupaciones están llamando a que el consumidor sea efectivamente un fiscalizador y se denuncie la violación a la normativa. Vamos a conversar en detalle, ¿no?, de esta nueva normativa que básicamente pone fin a cualquier publicidad de sucedáneos de la leche materna o fórmulas de inicio hasta los 12 meses de edad y prohíbe además la entrega de mensajes promocionales de alimentos altos en los sellos, ¿no?, en medios de comunicación durante los horarios permitidos a niños. Vamos a saludar en el estudio para ya iniciar esta conversación a Graciana Bertolucci. Graciana es directora ejecutiva de la Liga Chilena de Lactancia Materna, una de las organizaciones detrás de esta promoción de la fiscalización ciudadana. ¿Cómo está, Graciana? Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias por la invitación, muy bien.
Vamos a... Por ahí, vamos a, bueno, iniciar... Fuera de micrófono le preguntaba, y ahora se lo pregunto, ¿no?, en conversación ya, ¿cómo ven ustedes como liga esta ley finalmente que quita o que prohíbe la publicidad en los sucedáneos de leche materna? ¿Cómo esto puede ayudar a fomentar la lactancia materna?
Bueno, sin duda que ayuda bastante. Esto es como una respuesta muy positiva a lo que por años hemos tratado de que el código de comercialización de los sucedáneos de la leche materna sea ley y, digamos, en relación a respetar la iniciativa de las madres que cuando optan por lactancia materna puedan amamantar tranquilamente a su bebé y no estar en una condición de desmedro, digamos, influenciada además por la propaganda masiva que llega a hacerles dudar si realmente su leche es lo mejor.
Cristiana, yo me imagino que en los años de funcionamiento de ustedes como Liga Chilena de Lactancia Materna han visto diferentes cosas, entre ellas mitos de los que me gustaría que tuviéramos algunos momentos para conversar también, para aprovechar de hacer educación
con mucho gusto
en torno a la lactancia materna, pero sobre todo cambios culturales. Hace, no sé, 30, 40 años atrás, era muy, no sé si 30, tal vez un poco más, ¿no? Uh-huh. Principalmente los niños se alimentaban de leche materna, ¿no? Entonces, además, había la experiencia. Las nuevas madres habían tenido la experiencia y las mujeres de su entorno eran mujeres que amamantaban. Hubo un quiebre ahí con el ingreso de estas fórmulas o sucedáneos, donde pasa que quienes estamos siendo madres en este momento tenemos una ausencia de recuerdo porque no es tan normal que en nuestro entorno haya madres amamantando. Tal vez ahora hay una nueva fuerza, ¿no? Pero por mucho tiempo no había. Y era como, incluso era decir, ¿pero por qué lo estás alimentando con leche materna si estos tarros van a entregar mejores cosas que lo que tú le puedes dar? ¿Cómo han visto ustedes y cómo se han adecuado a estos cambios culturales en torno a la lactancia?
Bueno, digamos, en relación a la lactancia materna, se ha perdido una cultura de lactancia que existía en el país. Y esto coincide más o menos con el inicio de la labor de la Liga Chilena de Lactancia Materna hace 40 años, porque esta pérdida de lactancia no es inocua. Ya coincide con un momento a nivel país donde la mortalidad infantil era muy alta. ¿Ya? Y la introducción de las fórmulas va paralelo con esto. ¿Por qué recalco esto? Porque si bien en ocasiones, por supuesto, la fórmula es muy importante y ayuda muchísimo en el crecimiento y desarrollo de los niños, cuando no es necesaria o cuando ésta se administra en lugares donde no hay saneamiento de agua, donde hay un buen manejo, y donde no hay formación y educación, puede producir muertes. ¿Ya? Y, digamos, coincidiendo esto con la tasa de mortalidad infantil alta que había en nuestro país, empezó a desarrollarse toda una iniciativa que abarcó mucho más allá de nuestra frontera. Yo diría que prácticamente fue a nivel de los países que en esa época se llamaban en subdesarrollo, ¿ya? La introducción, el rescate de la cultura de lactancia para salvar vidas.
La Organización Mundial de la Salud dice que hasta los 2 años... Sí. Uno debería optar siempre, sí, por la lactancia materna, los primeros 6 meses, lactancia materna exclusiva, para después ir de a poco introduciendo alimentos, siendo esta fórmula o sucedáneos absolutamente innecesaria en la gran mayoría de los casos. Y ahí, por supuesto, nos vamos a conversar sobre estos mitos instalados. Pero antes de eso, atendiendo a lo que usted dice, claro, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en lugares donde no hay acceso al agua potable, las fórmulas fueran el único medio de alimentación para los lactantes? ¿Morirían?
Sería muy peligroso, tendríamos situaciones de salud importantes en el mejor de los casos. Y claro, en el peor de los casos habría situaciones de pérdida de vidas.
Por el otro lado, nos enfrentamos a todas estas barreras de las que usted, Graciana, hablaba, que las madres, sobre todo las primeras madres, ¿no? Las madres que por primera vez se convierten en madres, se tienen que enfrentar, y tiene que ver con la publicidad por un lado, con los médicos por el otro, donde los pediatras son de repente una fuerte resistencia a la lactancia materna y también promotores, ¿no?, de la, sí, alimentación sucedánea. Y hay mitos y diferentes situaciones que van haciendo que uno en su condición se sienta absolutamente insegura de la capacidad de amamantar. No sé, por ejemplo, yo me imagino que ustedes los han escuchado durante ya décadas, pero mi leche no es lo suficientemente buena, no tengo, no sé, tengo pura agua, cosas que...
Bueno, aún esos mitos, o sea, esas creencias, falsas creencias, por supuesto, siguen rondando, digamos, las mamás primerizas, sobre todo, de que es que a partir de los 6 meses, tu leche es agua, le dicen, ya no alimenta para nada, ¿ya? Una cosa muy increíble que pasa solamente a los humanos, eso, porque no, en otra especie no. También, digamos, que los niños alimentados a pecho son dependientes, ¿ya? O sea, que es lo totalmente reversa de esto, es el niño amamantado a pecho tiene la seguridad de ser querido, de ser acariciado, de estar bien, y eso le va dando la fortaleza para independizarse en forma normal y buena a temprana edad. Y así, mire una cosa, yo creo que lo importante es que como persona tengamos conciencia que si la naturaleza nos dio este recurso maravilloso que es la leche de mamá, que cubre todas las necesidades de un bebé, porque afectiva, en primer lugar biológica, se da en brazos, ¿ah? Entonces hay apego, hay contacto, ¿ya? Viene limpia, calentita, como debe ser. O sea, no hay nada, digamos, que entorpezca esto, ¿ah? Entrega una facilidad enorme a las mamás, y además entrega salud, porque, digamos, tiene todos los componentes necesarios que necesita un infante para desarrollarse normalmente.
Incluso, bueno, la transferencia de defensas cuando todo, hay, o sea, todo, de verdad todo, que es una protección todo, biológica, alimentaria, o sea, cubre la necesidad plena de por lo menos los primeros 6 meses de vida. ¿Cómo ven ustedes este momento para poder reimpulsar, o más, como más que reimpulsar, consolidar este crecimiento nuevamente de la lactancia materna? Lo digo, por ejemplo, porque hay una ley que se ingresó ahora con urgencia simple, si bien al Congreso, que tiene que ver con esta lactancia libre para todos, ¿no? Porque, bueno, también hay otros temas, sí, ahí entre medio. ¿Cómo ven este momento cultural, pero también político, para poder poner un piso mínimo de la lactancia?
Bueno, nosotros como Liga Chilena Lactancia Materna, lo que estamos haciendo ya hace bastante tiempo, respondiendo a un llamado de UNICEF y de la Organización Mundial de la Salud, es formar monitoras comunitarias en lactancia materna, que son mamás con experiencia, que en forma voluntaria ellas apoyan a otras madres a través de grupos de apoyo. Están presentes, son un canal, digamos, de información, de apoyo, de cercanía, de compartir experiencia. Y vemos que eso da un muy buen resultado, porque las mamás en este proceso de lactancia y crianza están muy solas.
El volver a ser tribu, finalmente.
Exactamente. Y eso siente que su problema ya no es único, sino que son situaciones que se comparten y que se pueden superar con mucha facilidad. O sea, que no es un concepto muchas veces de enfermedad, sino que de circunstancia que ayudan a hacer la vida más fácil.
Graciana, recordar que conversamos con Graciana Bertolucci, directora ejecutiva de la Liga Chilena de Lactancia Materna, a propósito de la nueva ley de publicidad de alimentos. Vamos a lo que dice la normativa. Me gustaría, perfecto, preguntarle, bueno, que usted nos pudiera contar qué contiene, cuáles son los cambios de esta ley.
Bueno, esta ley, digamos, abarca las cosas básicas, que es que lo primero, digamos, que prohíbe la publicidad de la fórmula, ¿ya? Y hasta los 12 meses de edad, entonces eso ya marca un cambio enorme. Ya las mamás no van a ver esas fotos maravillosas con bebés en brazos que a veces inducían a que yo quiero seguir ese camino. También limita el ofrecimiento, entrega a título, digamos, de gratuito, de fórmula, ya sea en consultas particulares, ya sea en otros medios, ¿ya? La distribución de regalos que vienen con los logos, con la publicidad de las empresas, la realización de estos boom promocionales de los diferentes compuestos, la invasión en los medios de prensa, ¿ya? La utilización de envases muy bonitos y muy, y digamos, en el fondo es todo lo que puede inducir a la madre a tener duda que su leche sea mejor que una fórmula.
¿Hay alguna estadística que hable de cuánto es el porcentaje de niños nacidos que se alimentan de lactancia materna versus leche de fórmula?
Bueno, sí, ahí se han buscado, digamos, varias investigaciones sobre esto. Y una es muy preocupante. Lo que sí estamos viendo, que a pesar de los esfuerzos que se hace a nivel nacional, con, digamos, inclusive con la Comisión Nacional de Lactancia, de la cual la Liga es miembro también, que a veces se produce la entrega de fórmula a bebé recién nacido antes del alta del hospital o de la clínica.
Bueno, pasa, ¿no?
Sí. Y estamos viendo que ahora hay más números que antes, ¿ya?
¿Qué ocurre esto?
¿Ya? Yo pienso que es una falta de información. Todo aduce que esto se debe a que la mamá no tiene leche. Bueno, la verdad es que nosotros las mamás, con nuestro bebé recién nacido, no tenemos leche. Lo que tenemos es un líquido conocido con el nombre calostro. Pero que esa, digamos, la cantidad que producimos no es más de 2 a 3 cucharaditas de té diarias.
Lo que necesita el bebé. Que es lo que necesita este el bebé,
que tiene su estómago chiquitito, que no se dilata, pero que sí le entrega, digamos, todas lo que él necesita, porque es un refuerzo en proteína muy fuerte y por lo tanto no tiene grasa porque ese hígado aún es inmaduro y no debe trabajar en exceso. O sea, está preparado para él. Por supuesto que no hay leche hasta el tercer, cuarto día y según sean las condiciones del niño. La bajada de la leche responde a la necesidad del niño de recibir ya leche de su mamá. Entonces, cuando dice no tiene leche, no es suficiente, el niño queda con hambre, eso es una equivocación. Un bebé chiquitito puede llorar no solo porque uno piensa que es hambre, sino porque necesita calor, necesita estar en brazos.
Acaba de llegar al mundo después de haber estado 9 meses.
Un cambio enorme. ¿Ya? Entonces nosotros ya no se respeta esa idea de cambio, de que el niño debe adaptarse y la mejor adaptación es estar pegadito a su madre, que nadie los moleste y que no estén, digamos, influenciando en una forma tan fuerte a esa madre que es inepta para poder darle lo que necesita al bebé.
Graciana, en esta nueva ley las agrupaciones están llamando a que el consumidor finalmente sea un real fiscalizador. Eso quiere decir, por ejemplo, que está ocurriendo esta situación en un hospital, en una clínica, independiente de donde sea, donde al día de vida te ofrecen darle un relleno, ¿no?
Claro.
A tu bebé. ¿Uno puede denunciar esta situación ante alguien? O en otro caso, por ejemplo, vas al pediatra y el pediatra te regala un tarro de fórmula y te dice, mira, con tu leche no es suficiente, entonces metámosle refuerzo con esto. ¿Hay posibilidad de denunciar ante alguien estas conductas?
Bueno, sí. Conadecus, que es la organización de consumidores, ¿verdad?, se ha ofrecido para hacer el canal para poder, digamos, dar curso a estas denuncias. Y yo creo que también a través del Ministerio de Salud podría de hacerse una denuncia sobre, digamos, los incumplimientos que uno ve de acuerdo a esto.
O sea, claro, porque en el fondo, si no existe esta fiscalización, ¿cómo se va a hacer este cambio cultural? ¿Qué pasa con la formación médica, la formación principalmente de los pediatras? Recuerdo que hace algún tiempo trabajaba en un reportaje a propósito de lactancia, donde una médico muy comprometida con la lactancia materna decía, el problema está en que si desde las universidades no se promueve una enseñanza general a la lactancia materna, lo que ocurre es que los pediatras más bien responden a su propia experiencia.
Exacto. Bueno, no es parte curricular, digamos, de la formación de los médicos la lactancia materna, lamentablemente. Lo que sí hay, digamos, curso online y todo, que la persona que tiene motivación e interés puede seguirlo y tiene información, pero no está ya, no es parte, digamos, de la formación. Y eso, claro, influye fuertemente porque se desconoce realmente lo indispensable que sería que cada niño reciba la leche de su mamá cuando hay esta opción y la madre sí está dispuesta.
Ustedes decían, bueno, que son miembros de la Comisión de Lactancia Materna. ¿Cuáles son las iniciativas que se están trabajando en esta instancia para potenciar y hacer crecer el número de madres lactando, que quedan de lactar?
Bueno, lo que, digamos, en relación a la Comisión de Lactancia, en forma personal puedo decir, están apoyando mucho la formación de monitoras comunitarias para que esta, a nivel de consultorio, puedan formar grupos ahí, ¿ya? También, digamos, están promoviendo mucho los cursos online para que puedan, digamos, tener formación los profesionales interesados. Están preparando información para poder ser divulgada. Y, o sea, hay un esfuerzo que se está haciendo. Pero también, digamos, las cosas no se pueden lograr así, en forma muy rápida. Todo esto necesita, es todo un trabajo ad honorem, por lo tanto necesita tiempo y por lo tanto también esto demora.
Bueno, pero usted ahí toca un punto importante que tiene que ver con estos grupos y estas formaciones que existen de manera ad honorem, mientras en paralelo también hay casi una carrera, ¿no? De quienes se dedican a ser asesoras de lactancia y que finalmente cobran por estos servicios que en otros lugares son gratuitos. Entonces ahí también podríamos pensar en la difusión de estos canales gratuitos de apoyo a la lactancia para no tener que llegar a estas asesoras de lactancia que cobran sumas importantísimas de dinero para poder enseñar finalmente a las madres en el proceso del amamantamiento.
Bueno, nosotros como Liga Chilena de Lactancia Materna, tanto en Facebook, digamos, se publican todos los grupos que estamos patrocinando, y ahí las mamás, digamos, pueden escoger el que les quede más cerca de su domicilio, pueden llamar y se les orienta. Así que hay un apoyo a nivel comunitario importante. También, digamos, en este momento, a nivel de la región metropolitana, yo diría que estamos focalizados más bien en Santiago, ¿ya? Pero hay por lo menos unos 20 grupos en las diferentes comunas. También tenemos en Concepción, hay como 10 grupos que están ahí trabajando, pero de mil maneras para poder apoyar la lactancia. O sea, es muy linda ver la disposición que hay de las madres para apoyar a otras madres en una forma voluntaria, llenas de comprensión y cariño. Así que vamos bien.
Graciana Bertolucci, directora ejecutiva de la Liga Chilena de Lactancia Materna, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa.
Gracias a ustedes por invitarme.
Y a ustedes también, gracias por estar acá con nosotros hoy día en Semáforo. Recuerde que sigue junto a Claudio Medrano en este resumen informativo. Agradecemos en los controles a Javier Díaz y en la producción periodística a Tania González. Nos encontramos mañana. Que estén muy bien.
Radio Universidad de Chile presentó Semáforo, con la conducción de la periodista Paula Campos. Semáforo, un programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evaline. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
Hola, los saluda la periodista Paola de la Torre y los invito a escuchar Padres al Día, programa donde abordamos diferentes temáticas relacionadas con las distintas etapas de crianza de nuestros hijos. Junto a la también periodista Valeria Gómez, te acompañamos miércoles y viernes a las 11 horas. Contenido guiado por especialistas, datos, entretención y todo lo que a ti, mamá y papá, te interesa saber. Recuerda, Padres al Día, 101.